En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyen Prod.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid, como siempre preocupándonos por lo que en verdad importa, que es nuestra salud. Y tanto hoy sábado como mañana domingo vamos a dedicar el programa a uno de esos descubrimientos médicos que se antojan poco menos que perfectos. Muy buenos días, doctor Luis Gutiérrez.
Hola, muy buenos días, Alipio. Sí, porque las vacunas son sin duda un logro extraordinario desde el punto de vista de la prevención. Salvan vidas gracias a su eficacia y además son rentables.
Ajá. Y por eso mismo vamos a conocer con nuestros dos especialistas cómo funcionan y por qué debemos apostar por las vacunas, por ejemplo, en la campaña contra la gripe. Fórmula Salud, en Onda Madrid, ya saben, sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, arrancamos. Bueno, como bien sabéis, los habituales de Fórmula Salud, en este programa combinamos siempre la mejor música con los mejores consejos. Y para hablar de la importancia de ese medicamento, como son las vacunas, pues tenemos a dos auténticos especialistas. Nos acompañan el doctor José Barberán, que es jefe de Servicio de Medicina Interna, Enfermedades Infecciosas del Hospital HM Montepríncipe y profesor titular de Patología Infecciosa de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
Y está también con nosotros la doctora Alicia de la Cuerda, directora de grado en medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a hablar de las vacunas. Pero claro, cuando hablamos de las vacunas, habrá momentos para, en fin, para debatir esa discusión social que se ha generado de los llamados antivacunas. Habrá tiempo de hablar de ello. Pero cuando hablamos de vacunas, estamos hablando de una de las medidas más eficaces de la medicina de todos los tiempos.
Indudablemente, las vacunas y los antimicrobianos han reducido la mortalidad enormemente causadas por enfermedades infecciosas. La vacuna, por tanto, ha sido uno de los logros más importantes de la medicina moderna.
Además, hay una cuestión que mucha gente, yo creo, que no se percata. No es consciente de ello, porque cuando vacunamos a una persona, mucha gente piensa que solamente beneficia a esa persona que hemos vacunado. Pero lo cierto es que, además de esa persona, se beneficia el resto de la sociedad, ¿no? Es así.
Efectivamente. Se habla de vacunación del grupo o del rebaño, y cuando conseguimos una tasa de inmunidad, dependiendo de cada vacuna, en un porcentaje elevado de los casos, no solo estamos protegiendo al individuo vacunado, sino que protegemos también al grupo. Muchas veces hay algunos individuos que no pueden ser vacunados por diferentes motivos médicos, y en este caso es el resto de la población vacunada el que le está protegiendo.
Y claro, cuando hablamos de vacunas, es posible que haya mucha gente que diga, bueno, ¿y qué es exactamente una vacuna? ¿Cómo actúa en nuestro organismo? A ver, cuéntenos. ¿Cómo lo explicamos eso?
Bien, antes quería decir una postilla a lo que ha dicho la doctora de la cuerda, y es que las enfermedades infecciosas son enfermedades sociales.
Ajá.
Es decir, las padece una persona, pero muchas de ellas son transmisibles y los que le rodean pueden contagiarla. Por tanto, como decía Luis Gutiérrez, pues es un beneficio no particular, sino también social, ¿eh? Social. ¿Qué son las vacunas? Pues las vacunas son o están compuestas de unas sustancias que pueden ser vivas, atenuadas o muertas, que son parte de virus, parte de bacterias que tratadas, que se inyectan al paciente, y algunas que son orales, para estimular su inmunidad. De tal forma que cuando esa persona vacunada que tiene estimulada su inmunidad se pone en contacto frente a un microorganismo, bacteria o virus, pues no le afecte la enfermedad o le afecte de una forma mucho más reducida. Y eso es lo que ha pasado. Es decir, hoy en día, pues muchas enfermedades han casi desaparecido o son residuales, y desde luego causan mucha menor morbilidad y mortalidad gracias a ellas.
¿Y cuándo comienza la era de las vacunas? ¿Cuándo se vacuna por primera vez? ¿Si fue un hallazgo porque se iba buscando esa vacuna, o fue un hallazgo casual y dijeron, hombre, esto puede beneficiar al ser humano? ¿Cuándo comienza esa etapa, esa época?
Pues dependiendo de cada vacuna hay un hito, ¿no? Estamos hablando de vacunas con una trayectoria más corta, y estamos hablando de los calendarios vacunales que ya en torno a los años 70 ya se empezaron a implantar de forma más establecida en nuestro país. Pero hay que entender estos calendarios como algo vivo, ¿no? En función de la situación epidemiológica que se esté viviendo de cada enfermedad en nuestro medio, pues introducimos una u otras vacunas, y también en función de los cambios que se producen en los microorganismos van cambiando. Por eso es un tema tan interesante, porque está en continuo renovación en función de la situación que se está viviendo en cada país.
Pero es curioso que esto de las vacunas, ya a finales del siglo XIX y principios del XX, ya se empieza a conocer. Y de hecho, hay médicos que ponen sueros de animales, estos sueros llevaban anticuerpos, a pacientes, porque sabían que les prevenían, incluso lo utilizaban como tratamiento, porque la vacuna lo que hace es estimular anticuerpos. Y los anticuerpos es un mecanismo de defensa. O sea que los anticuerpos no solamente previenen, sino que también nos defienden si el microorganismo se introduce en nuestro cuerpo. Entonces esto se empieza a conocer ya a principios del siglo pasado, del siglo XX, y final del siglo XIX, ya se empieza a conocer con el suero de animales que se inyectaba, no estaba purificado, como lo tenemos ahora, ¿no? Entonces son animales que padecen esa enfermedad, incluso suero también de los que la han padecido, y hoy se sigue utilizando. Es decir, frente al ébola, hoy en día, los casos que hemos tenido aquí de ébola en España, los casos que se han tratado, que han sido tres, una que se salvó, todos estos pacientes recibieron, bueno, la tercera paciente recibió anticuerpos extraídos de los dos pacientes que habían muerto previamente.
Vacuna viene de vacina, ¿no? Viene de, de vaca, podemos
de
decir.
Vaca, de vaca, sí, sí. De vaca. Bueno, de hecho, Jenner esto es anterior todavía, ¿no? Mm. Jenner, en el 1700 y pico, el tema de la viruela, ¿no?
Claro.
El tema de la viruela, eso es todo mucho más anterior. Mm. Incluso antes todavía. Es decir, siglos antes ya se escarificaba a pacientes que tenían viruela y se le ponía a pacientes sanos para vacunarle. Pero Jenner es el que, por así mismo decir, es el primero que utiliza el tema de la viruela. Esto sería 1714 o 1715. Él observa que los que ordeñaban las vacas y que tenían vacas que tenían viruela, la viruela de las vacas, pues no padecían la viruela o la padecían de una forma mucho más atenuada, ¿no? Y de hecho esto se conoce, esto es muy de los ejércitos. El ejército de Napoleón, cuando se entera de esto, pues él manda inmunizar mediante escarificaciones a todos sus soldados para evitar que cogieran la viruela.
Uh-huh. Claro, estamos hablando de, en este caso, de la viruela, que es un ejemplo paradigmático porque es una de esas enfermedades erradicadas de la tierra y que además tuvo mucha participación española con la expedición de Balmis en 1804, creo recordar, en esas fechas, y gracias a eso se salvaron miles y miles de vidas, no solamente en Sudamérica, en Filipinas, en todo lo que era el territorio entonces del español.
Sí, Balmis era un médico militar, y entonces este médico militar traduce al castellano el tratado de Jenner.
Claro.
Y entonces es el que lo pone en marcha. Y nosotros teníamos un problema con las colonias americanas que teníamos, que bueno, nosotros llevamos la viruela allí, era una guerra biológica.
Sí,
nosotros llevamos la viruela, llevamos la tuberculosis, y ellos se defendían con la fiebre amarilla y con el paludismo. Pero, bueno, pues el gobierno de aquella época, concienciado del problema de la viruela, pues ya intentó mandar escarificaciones en vidrios lacrados al Nuevo Mundo, pero no funcionó. Y entonces Balmis es el que establece una cadena viva de inmunidad y lo lleva con, o sea, una expedición desde La Coruña con niños del hospicio y vacas, y los niños iban inmunizando. Y así se hace una vacunación activa, por así decirlo, en el Nuevo Mundo. Que se llega hasta Filipinas.
Claro, claro. Uh-huh. Bueno, pues hemos hecho una primera aproximación, todavía muy desde arriba del mundo de las vacunas y de la importancia que tiene para toda la sociedad, en definitiva, y sobre todo para preservar la salud y la calidad de vida. Hacemos ahora un alto mínimo en el camino y regresamos enseguida con Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
En AMA hemos estado toda la vida a tu lado. Cuando te hiciste profesional sanitario, cuando aseguraste tu primer coche y cuando abriste tu centro sanitario. Por eso, ahora queremos asegurarte la vida. Infórmate de nuestros nuevos seguros de vida en la web amavidaseguros.com y en el 902 30 30 10 o 91 343 4701. Con AMA Vida nos aseguramos una vida juntos.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
de mi casa, tú no eres mi amiga. Que yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo, me aburro, el patio está vacío y suena la sirena. Y yo sigo jugando, ¿qué más da?
Bueno, nosotros seguimos no jugando, sino tratando de acercarles los mejores mensajes ofrecidos por los mejores especialistas, en este caso para hablar del mundo de las vacunas, de ese mundo tan importante, porque gracias a las vacunas se salvan cada año millones de vidas, especialmente de los niños. Pero cuando hablamos de vacunas, que ahora hemos hecho una primera aproximación y también un recuerdo histórico de cómo fue la posibilidad de que gracias a una vacuna como fue la de la viruela, esa enfermedad hoy día está erradicada de la faz de la Tierra. Y lo mismo se intentaba con otras, que, en fin, ahí andan, la polio, en fin. ¿Cuál es la situación, el mapa actual, para que la gente que nos escucha pueda tener, pues es un poco una situación de lugar? ¿Cuáles son esas enfermedades que a día de hoy están a punto de erradicarse en todo el mundo?
Yo creo que principalmente la polio. Todavía no podemos dar el mismo mensaje que estamos dando con la viruela, pero yo creo que sin duda la polio. Hay otras enfermedades que sí que tenemos herramientas para poder erradicarlas, como es el caso del sarampión, pero desgraciadamente, pues por el mal uso que estamos haciendo de estas herramientas, hoy por hoy nos encontramos aún lejos de erradicarlas. Pero más allá de la viruela, ahora mismo no podemos hablar de erradicación.
Pero la culpa de que no exista la erradicación, ¿hay algo en especial? ¿Hay algo que hace que no se puedan erradicar determinadas enfermedades? ¿Es un problema de mutación de los virus, de las bacterias? ¿Es un problema de los antivacunas? ¿Es un problema de que no se vacuna? ¿Qué problemática hay?
Yo creo que depende de cada enfermedad. Es diferente en cada caso. En el caso del sarampión es una vacuna eficaz, muy bien tolerada y que se esperaba la erradicación. En algunos países la tasa era mínima. Se esperaba la erradicación. Lo que ha ocurrido es que se ha incumplido la vacunación, el calendario vacunal. Entonces, pues eso lo tenemos aquí en España, ¿no? Que hemos tenido algunos brotes, casi todos importados, de sarampión. Menos mal que la población española está vacunada en su mayoría y, por tanto, los españoles autóctonos, no hemos tenido grandes problemas. Han sido casos importados, pero el incumplimiento favorece el que una enfermedad infecciosa que se pueda erradicar, pues no se erradique, porque el virus del sarampión circula.
Claro, porque una cuestión, cuando hablamos de combatir de forma eficaz estas infecciones o estas enfermedades infecciosas para las que se desarrolla vacuna, ¿cuál es el porcentaje que ustedes consideran necesario o que se ha establecido también por la Organización Mundial de la Salud de cobertura vacunal? Es decir, si hay un tanto por ciento de la población vacunada contra esta enfermedad, lo más probable es que no se manifieste.
Es que otra vez depende de cada claro, microorganismo, ¿no? En el caso que estamos comentando de el sarampión, pues las coberturas que son necesarias de vacunación tienden al 95%. Entonces son tasas de cobertura vacunal que en determinados países y especialmente con las segundas dosis de vacuna son difíciles de alcanzar. No es el caso, no es la situación de España, donde la mayoría de los niños están vacunados y cada vez más adultos, porque cada vez más empezamos a entender que la vacunación no solo es una cosa de niños, sino que también es una cosa es un tema muy importante para los adultos, pero dependiendo del microorganismo, algo más bajas en el caso de la gripe para conseguir esta inmunidad de grupo, de rebaño que habíamos comentado antes, pero en general en todas las vacunas por encima del 60% seguro.
No obstante, depende también de dos cosas. Una es la efectividad de la vacuna. Hay vacunas que no son muy efectivas y que se pierde la inmunidad a los pocos años, entonces habría que revacunar. Es un aspecto. Y otro aspecto es los virus que pueden mutar. Y de hecho no tenemos vacunas frente a ciertos virus por las mutaciones que tienen. Por ejemplo, no tenemos vacuna frente al VIH. No tenemos vacuna frente al virus de la hepatitis C. Sí para el B. Fíjate qué diferencia. Yeah. Pero las mutaciones en el virus C, las llamamos unas cuasimutaciones, pues impide el que se obtenga una vacuna totalmente efectiva. Y el caso de la gripe es exactamente igual. La gripe, la vacuna se compone de lo que se espera venir, ¿no? Pero existen muchas mutaciones en los antígenos que determinan la inmunidad, la hemaglutinina y la neuraminidasa. Es otro problema.
Sí, es muy interesante lo que acaba de plantear, doctor, porque, claro, hay personas que piensan, me vacuno y ya no tengo que volverme a revacunar, porque creo que me da inmunidad permanente, y esto no es así. Y tenemos ahora mismo el caso claro, por ejemplo, de la gripe, ¿no? De la gripe o incluso de la neumonía, ¿no? Vamos a explicar esto porque hay vacunas que dejan inmunidad, vamos a decir, permanente, pero que hay otras vacunas que nos tenemos que volver a revacunar, ¿no?
Bueno, como decía, he dicho dos variables anteriormente, que era que la vacuna no inmunizase del todo o temporalmente. Y el segundo aspecto, hemos dicho, las mutaciones de los virus. Pero este aspecto que es muy interesante, es decir, es nuestra respuesta, es decir, nuestra capacidad de inmunizarnos, de crear anticuerpos, porque lo que hace la vacuna es estimular la aparición de anticuerpos. Si nosotros no tenemos esa capacidad de producirlo, porque tenemos una enfermedad, o somos mayores, tenemos lo que se llama una inmunosenectud. Entonces, pues naturalmente eso es otro aspecto interesante. Y de hecho, con la edad, nosotros nos vacunamos, nos inmunizamos de dos formas. Una es artificialmente poniendo una vacuna y otra es pasando la enfermedad. De las dos formas. Pero las dos formas de conseguir anticuerpos, de inmunizarnos, pasando la enfermedad o vacunándonos, estos anticuerpos pueden desaparecer con el tiempo, transcurridos 15, 20, 30 años, y la inmunosenectud, es el deterioro de nuestra respuesta inmunológica que lo tenemos en la vejez, pues es otro fenómeno para que se pierda esa inmunidad.
O sea, que el sistema inmunitario podemos decir que tiene memoria.
Tiene memoria. Lo que ocurre es que esa memoria o esa capacidad de que esos anticuerpos de memoria persistan a lo largo del tiempo se va perdiendo. Se va perdiendo toda la inmunidad, no solamente los de memoria, sino en general.
Y una cuestión, cuando hablamos de esa, digamos, esa disminución de la capacidad de defendernos que tiene nuestro organismo a medida que cumplimos años, explica la importancia de lo que había comentado antes Alicia de la vacuna, las vacunas o el calendario de vacunas del adulto o para la vida, que es la última definición que yo creo que encaja mejor. No es un calendario de vacunación de los niños y de los adultos, sino un calendario de vacunación para la vida. Y eso significa que habrá unas que habrá que establecer en la infancia y otras en la edad adulta. Pero teniendo en cuenta que cada vez, afortunadamente, en un país como el nuestro vivimos más, nuestro sistema de defensa será más débil y, por tanto, hará más falta que antes esa vacunación es de los adultos o las dosis de recuerdo.
Lo que ocurre es que en los ancianos la capacidad de que producen la vacuna, el estímulo, la respuesta puede estar no ser buena, y aunque te vacunes, claro, no es bueno, porque si tú has perdido la capacidad de respuesta inmunológica, aunque te vacunen, quizás no sea la respuesta adecuada o la protección adecuada. Es cierto que antes se hablaba de vacunación en los niños, en la infancia, y ahora vemos que hay en adultos que hay que vacunarse. La gripe, pacientes esplenectomizados, que hay que vacunarle frente al neumococo, el hemófilus, meningococo. Pacientes inmunodeprimidos, que hoy ahora se aconseja vacunaciones. Vacunaciones en el anciano que se recomiendan frente al herpes zóster. Es decir, cada vez tenemos más vacunas que se ponen en el adulto, que son recomendables para disminuir el riesgo de coger esa infección.
Ah, pues desde luego es un tema apasionante, vamos a continuar desgranándolo poquito a poco. Hacemos ahora otro alto, una mínima parada para dejarles con otros mensajes que seguramente les van a interesar y regresamos en Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Scared of what is coming next, or scared of having nothing left. Look, don't get me wrong, I know there is love tomorrow. All I ask is if
this is. Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado, acompañándoles seguramente pues a una hora muy propicia para desayunar, y compartimos ese desayuno con ustedes y con nuestros invitados para hablar de las vacunas y de la importancia de lo que representan las vacunas en el mundo actual. Hablábamos de la importancia de la cobertura vacunal, de la importancia de, en fin, de reforzar nuestro sistema de defensas para que las vacunas sean más eficaces, pero claro, también hablamos de que, al fin y al cabo, estamos inoculando a nuestro organismo unos gérmenes que a veces, pues, digamos que tienen efectos secundarios. ¿Cómo son los efectos secundarios en general de las vacunas?
Pues, en general, los efectos secundarios son menores, desde reacciones locales en la zona de inyección, enrojecimiento, dolor. Unas tienen más reacción local que otras, como es el caso del tétanos, que a veces molesta un poco más en la zona de inoculación. Y después otra serie de efectos secundarios relativamente frecuentes, pero que son menores. Dolores musculares, cierto malestar general e incluso una pequeña febrícula. Después, efectos secundarios mayores son muy puntuales. Precisamente por eso las vacunas se introducen, ¿no? Porque salvan más vidas que problemas generan.
Si se analiza riesgo-beneficio, indudablemente el beneficio es muchísimo, muchísimo, muchísimo mayor que cualquier riesgo.
Hay un trabajo que se realizó a finales de los años 90, del siglo pasado, en el que se agarran, en el que hay muchos antivacunas que siguen creyendo y siguen pensando que es verdad todo lo que ese informe daba, y que ciertas vacunas, determinadas vacunas, podrían producir trastornos tipo autismo. A mí me gustaría que esto lo aclaráramos y, una vez más, dejáramos claro que ese informe era un auténtico fraude y que, de hecho, el médico que hizo ese informe no puede ejercer a día de hoy la medicina. Esto me gustaría que lo dejáramos claro para convencer a mucha gente que no tiene mayor riesgo el poner una vacuna.
Pues sí, la verdad que sorprende que que a pesar de que ese artículo, la revista tuvo que retractarse de él, porque era un artículo que no estaba bien, una revista muy prestigiosa como es el Lancet, que relacionaba la triple vírica con el autismo.
Exacto.
Sorprende que a pesar de la cantidad de estudios posteriores que han salido demostrando que no hay esta asociación, que continúe en determinadas personas ese concepto de que la vacuna triple vírica provoca autismo. Eso es absolutamente falso. Y verdaderamente yo creo que los grupos antivacunas lo que tienen es una visión muy individualista de la situación. Y desgraciadamente hemos visto que incluso algún niño hace no mucho tiempo pues hemos tenido que padecer que se muriera por difteria, porque sus padres eran antivacunas. Hace poco salió una noticia muy curiosa que el hijo de unos antivacunas, cuando cumplió los 18 años, lo celebró yendo a su centro de salud a vacunarse, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido yo creo que la población sí que es culta y pensamos que es absurdo, ¿no? El hecho de continuar asociando la vacunación con problemas de autismo.
Creo que hay que mandar un mensaje claro del beneficio de las vacunas. Es uno de los lo que nos ha permitido progresar más en la medicina. Es decir, si uno analiza la tasa de infecciones que tenemos hoy en la actualidad, en el siglo XXI, con la tasa de infecciones que teníamos al principio del siglo XX y la tasa de mortalidad, lo justifica. Es decir, lo que ha contribuido a disminuir la muerte por enfermedades infecciosas han sido los antibióticos, la vacuna y la profilaxis antibiótica quirúrgica. Son tres hitos que han disminuido enormemente la tasa de infecciones y la mortalidad por procesos infecciosos.
Claro, además, cuando hablamos de del movimiento, el llamado movimiento antivacunas, es verdad que más en unos países que en otros. En España es bastante más suave que en otros países europeos o incluso que Estados Unidos. Pero claro, es que al final lo que hay que trasladar también a la ciudadanía es que cuando hablamos de vacunas, hablamos de evidencia científica, de estudios científicos que corroboran la eficacia de los distintos tipos de vacunas. Y lo otro no dejan de ser opiniones que me puede gustar más o menos, pero no tienen base científica para argumentar nada en contra, ¿no? Y la evidencia es tan grande, ¿no?
Sí, efectivamente, es que es así. Yo siempre les digo a nuestros estudiantes, ¿qué harías si te encuentras en la consulta con un paciente, con un padre que viene y te dice que no quieres vacunar a su hijo, ¿no? ¿Cómo le vamos a convencer, ¿no? Pues lo que comentaba el doctor Barberán, le pones los números de lo que eran las infecciones hace 40 años y lo que es ahora, y eso es suficiente demostración. Evidentemente, las vacunas tienen unos mínimos efectos secundarios que no podemos negar, pero salvan muchas más vidas que esos efectos secundarios que provocan, por graves que sean, en ocasiones muy puntuales, muy puntuales.
Y hay vacunas que pueden ser discutibles, es decir, la gripe. Pues hombre, hay ciertas personas que son recomendables que se vacunen. Pero una persona joven, pletórica de salud, pues se puede vacunar o no. Quizás no tenga un riesgo de si coge la gripe, fallecer, probablemente no le pase nada. Pero hay otras infecciones que es que tiene una tasa de mortalidad o de secuelas enormes, como es el sarampión. El sarampión es un virus, que es el virus, yo diría que es la enfermedad infecciosa más transmisible y que produce enfermedades neurológicas y neumológicas que te pueden costar la vida al paciente o producir secuelas tremendas. Que no vacunarse, yo no lo entiendo.
Sin duda. Pero llegados a este punto y hablando de tema de vacunas, claro, nos tenemos que plantear, ¿vacuna obligatoria sí o no? ¿O lo dejamos al libre albedrío? Porque es curioso que si la legislación nos obliga a vacunar a los perros, y sin embargo no obliga a vacunar al ser humano, ¿no?
La verdad que esto es un tema muy, muy controvertido también entre los profesionales médicos, ¿no? Porque unos opinan que como nuestras tasas de cobertura vacunal son muy altas, pues no tenemos por qué en este punto obligar a nuestra población. Y es verdad que es un hecho que nosotros no tenemos muchas enfermedades de forma endémica porque nuestras coberturas vacunales son altas y nuestra sociedad está cumpliendo, ¿no? Entonces, ¿por qué obligar a una sociedad que cumple a vacunar a su población? pero otros profesionales piensan que sí. De hecho, muchos países con problemas serios se lo han planteado y algunas vacunas en concreto, o para escolarizar a los niños, tienes que presentar tu cartilla de vacunación y demás. Y luego hay colectivos, como son los sanitarios, ¿no?, que quizá ahí sí que habría que replantearse, porque verdaderamente tienen un papel fundamental a la hora de transmitir enfermedades a personas de riesgo. Entonces, en este caso, quizá, y ya esto sí que es una opinión personal, habría que replantearse la obligatoriedad de la vacuna en determinados grupos de riesgo.
Claro, en el caso de los profesionales sanitarios y, por ejemplo, como estamos todavía en campaña de vacunación de la gripe, bueno, de la fase alta de la incidencia, claro, no se entiende que un profesional sanitario no esté vacunado, porque no solamente puede ser infectado por un paciente que acude a su consulta y que esté pasando la gripe, sino que él puede transmitir la gripe a los pacientes. Y resulta que a lo mejor yo voy simplemente a una consulta, en fin, sin tener ningún problema de salud, y me salgo de la consulta con el virus de la gripe en mi cuerpo.
Pero no solamente el médico.
Claro.
Enfermeros, enfermeras, claro. Auxiliares.
Claro,
yo
sí,
creo
sí.
Un problema que hay que concienciar al personal sanitario, que debe vacunarse, no solamente por él, sino por la capacidad de transmitir esta infección, no solamente un paciente sano que va a consultar algo, sino un paciente debilitado, inmunodeprimido, claro, que él tenga a su cargo, que visite todos los días.
Hay una pregunta que sí me gustaría hacer. ¿Qué tipos de vacunas, ¿no? ¿Qué tipos de vacunas tenemos actualmente? ¿Son muy efectivas, poco efectivas? ¿Cómo son las vacunas actuales?
Bueno, hay de todo, ¿no? La de la gripe pues tiene una efectividad en torno a un 70-80%, depende. Tienes vacunas como la de la tosferina, que no es muy duradera. Hemos tenido vacunas como la de la parotiditis, que no ha sido tampoco muy eficaz, pero hay otras que son muy, muy eficaces. Sarampión, por ejemplo.
Rubeola.
Rubeola. La de la neumonía. La neumonía, la vacuna conjugada, es muy, muy efectiva, es duradera, es muy inmunógena. Entonces, es una vacuna es muy recomendable, sobre todo a pacientes adultos, ancianos, que tienen riesgo de morir por una enfermedad, una infección neumocócica, ya sea neumonía o una infección neumocócica invasora, invasiva, de una bacteriemia, una endocarditis, una meningitis por neumococo. Hoy, gracias a Dios, pues esto es raro en los pacientes que se vacunan, naturalmente. Hay algunas muy, muy efectivas y otras que son mejorables. Y hay algunas que son muy deseables y no las tenemos. Por ejemplo, pues para el ébola pues no tenemos la vacuna, para el VIH no tenemos la vacuna, para la hepatitis C quizás menos problema, porque con el tratamiento es una enfermedad que probablemente vaya a desaparecer la hepatitis C, pero hay sitios donde necesitaríamos vacunas y no las tenemos todavía.
Ajá. Pues vamos a seguir abundando en este asunto tan interesante. Hacemos otro alto en el camino en Fórmula Salud y continuamos.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho.
Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando, obviamente, de salud y también de calidad de vida. Y lo hacemos ocupándonos de una profesión especialmente importante como profesión sanitaria, que es la de los farmacéuticos. Y justamente el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y Arcofarma Laboratorios acaban de iniciar una campaña para promover la dispensación de plantas medicinales en la farmacia. El lema escogido es «Por una salud natural con garantías», con el que se subraya la capacidad de los farmacéuticos a la hora de dispensar plantas medicinales. La campaña incluye la distribución de materiales para consumidores con información sobre los preparados farmacéuticos de plantas medicinales en farmacia, así como formación al farmacéutico. Además, se van a hacer sesiones de actualización sobre plantas medicinales a farmacéuticos en distintos puntos de España para ayudarles justamente en la mejor indicación de estos productos. Y para saber más de esta campaña, ya tenemos con nosotros a Luz García Toro, que es responsable de comunicación de Arcofarma. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, a ver, Luz, ¿en qué consiste así a grandes rasgos esta campaña que han iniciado con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos?
Bueno, pues desde el laboratorio Arcofarma observábamos con cierta preocupación cómo el mercado natural, todo lo que son las plantas medicinales y también lo que son la utilización de activos naturales, crece de forma muy importante y muchas veces fuera de los canales sanitarios. Y esto nos preocupaba enormemente porque tenemos que recordar que las plantas medicinales contienen unos activos que son los responsables de su acción, es decir, que van a actuar en nuestro organismo como cualquier otro medicamento. Y nos parecía muy importante la supervisión siempre de un farmacéutico o un profesional sanitario. Esta ha sido la razón por la que nos hemos unido para recordarles a los consumidores, a aquellos pacientes que tomen plantas medicinales, la importancia de que acudan siempre a su farmacia y que se tomen estos preparados siempre con la supervisión de un profesional.
Luz, me parece perfecto, ¿no? Esto que plantean, ¿no? Porque, como bien dice, las plantas medicinales tienen principios activos y hay que saber qué dosis tomar, por ejemplo, ¿no? Y han elegido un tema. ¿Por qué han elegido el lema por una salud natural con garantías?
Bueno, nosotros siempre insistimos que el farmacéutico es el garante de nuestra salud. Una persona cuando va a la farmacia muchísimas veces va allí con un problema de salud menor o con una patología menor, y el farmacéutico es el que va a saber cuál es el medicamento más adecuado para nuestro caso. Y lo que es más importante, si en un momento dado considera que debemos ir al médico, nos va a derivar al médico, o nos va a decir si con una planta medicinal puede ser suficiente o por el contrario necesitamos un medicamento de síntesis. En definitiva, creemos que el farmacéutico es quien tiene el poder un poco de asegurar la salud. ¿Qué sucede si yo voy a un centro distinto de la farmacia donde, imaginaros, solo hay plantas medicinales? La persona que está allí me va a dispensar o me va a vender una planta medicinal, la necesite o no. porque no tiene otras opciones terapéuticas a su lado. O será difícil que me derive al médico, porque probablemente no tendrá la capacidad para saber si ese problema que yo tengo necesita ser supervisado por un médico o no. En resumen, la farmacia nos ofrece la garantía de nuestra salud. Por eso el lema de esta campaña, por una salud natural con garantías. Quizás una persona que nos esté escuchando diga, yo quiero tomar una planta medicinal porque tengo este problema de salud. Pero quizá para su caso no está indicada una planta y tiene que tomar otro medicamento. Bueno, pues eso será el farmacéutico quien sepa con exactitud qué es lo que necesita esta persona.
Y coméntenos qué acciones se van a llevar a cabo para hacer llegar justamente a los farmacéuticos la importancia que tienen las plantas medicinales.
Bueno, digamos que el objetivo fundamental de esta campaña es el consumidor o el paciente, aquella persona que quiera cuidarse con plantas, sepa que existen en la farmacia, ¿no? Porque todavía hay muchas personas que piensan, cuando piensan en plantas medicinales, pensamos en hierbas, ¿no? Esta palabra que tiene un cierto tono despectivo, que a lo mejor está pensando pues aquello que vemos en los mercados o en los supermercados incluso. Nosotros hablamos de preparados farmacéuticos, que como hablábamos antes, tienen que estar bien dosificados, tienen que tener un modo de empleo bien establecido durante un tiempo determinado. Entonces, ¿qué hemos hecho? Informar a los consumidores, a los pacientes, de que existen plantas en la farmacia y dotar a las farmacias de una serie de materiales pues para informar, un display, escaparates y folletos donde podrán encontrar la explicación de por qué tienen que ir a la farmacia y no dejarse aconsejar por una planta que ha tomado un amigo o un conocido, porque a lo mejor a esa persona le va bien esa planta, pero usted necesita otra. Entonces, siempre un profesional determine las necesidades de cada persona.
Hay una cuestión que usted ya ha dejado clara, pero se la voy a volver a preguntar. ¿Podemos confiar en nuestros farmacéuticos a la hora de consultar sobre plantas medicinales?
100% sí. El farmacéutico es el profesional sanitario que más conoce de plantas. Durante sus estudios se estudian las propiedades de las plantas, los activos que contienen y cómo actúan en el organismo. Pero luego todos los laboratorios que trabajamos este mercado, y en el Arco Farma también, lógicamente, ponemos a disposición de los profesionales farmacéuticos cursos de formación, de reciclaje, de adaptación, porque claro, el mercado de natural cambia cada día. La investigación clínica pone en evidencia propiedades de plantas que antes desconocíamos, ¿no? Con lo cual esto requiere un estudio y un reciclaje de los contenidos. Y esto es lo que proporcionamos a los farmacéuticos desde los laboratorios farmacéuticos. Por eso es importante confiar en él. Y sobre todo, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? La ética profesional del farmacéutico le permite dispensar una planta medicinal cuando está indicado u otro medicamento que él tiene también en su farmacia, ¿no? Así sabemos que la salud se va a preservar para el paciente, que es lo prioritario siempre en estas acciones.
Y precisamente por eso, y usted que también es especialista en todo este asunto, ¿hay determinado tipo o grupo de enfermedades de que podrían tener, digamos, un tratamiento mejor con plantas medicinales por hacerlo también de forma natural, sostenible y eficaz sobre todo?
Pues efectivamente, este es el lema en el que trabajamos, ¿no? El utilizar las plantas medicinales en aquellas patologías donde sabemos que son eficaces y evitar tomar medicamentos de síntesis siempre que se pueda, desde luego, porque a lo mejor en otras ocasiones es necesario un medicamento de síntesis y hay que tomarlo. Pero, por ejemplo, si hablamos de patologías menores, si hablamos de patologías crónicas, si hablamos de prevención, la fitoterapia, la utilización de plantas medicinales, ahí tienen una labor fundamental que muchas veces serán suficientes para aliviar ese problema. Habremos evitado consumir medicamentos de síntesis, incluso podemos llegar a postular la posibilidad de ahorro al sistema sanitario, ¿no? Evitando tomar medicamentos. Yo creo que estos son los puntos más importantes en los que podemos pensar en la fitoterapia. Prevención, patologías menores y patologías crónicas que muchas veces necesitan de un tratamiento muy continuado y para evitar tomar tantos medicamentos pues puede pensarse en un tratamiento de fitoterapia.
Pues nos ha quedado suficientemente claro y imaginamos que también para todos nuestros oyentes, de manera que Luz García Toro, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana y que tenga muy buen día. Feliz año.
A vosotros siempre, un placer acompañaros. Feliz año nuevo.
Igualmente.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
¿Sabes que el pollo de corral Coren es el auténtico campero? El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más, perdóname. Cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, perdóname.
Seguimos en Fórmula Salud tratando de llevarle los mejores consejos de nuestros especialistas, hablando de la vacuna y de la importancia de mantener los niveles de vacunación que se recomiendan por los especialistas para las distintas enfermedades. Y también, como no, estamos hablando de, en fin, tratar de combatir de la mejor manera posible esos movimientos antivacunas que, por suerte, en nuestro país no son muy abundantes ni son muy activos, pero que en otros lugares, tanto de Europa como de fuera de Europa, pues están proliferando y están haciendo que las coberturas vacunales de algunas enfermedades infecciosas hayan descendido y supongan un riesgo importante. Un ejemplo clarísimo que ha ocurrido también en España con algún brote, pero especialmente en países de nuestro entorno, el caso del sarampión, y cómo ha descendido la vacunación y como consecuencia de ello ha habido rebrotes importantes y situaciones que no tendrían que haberse producido, pero que se han manifestado. En fin, estamos hablando de este asunto importantísimo y siempre queremos en este programa tener opiniones de aquellos que son nuestros colaboradores habituales, y uno de ellos es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, maduradores, amigos saludables.
No hay duda de que las vacunas han mejorado el mundo.
Bueno, desde que Edward Jenner hace casi 200 años comprobó que la inoculación de la enfermedad vacuna a un niño le protegió de padecer la viruela, hasta hoy la medicina preventiva ha dado saltos de gigantes gracias a estas vacunas. Por cierto, la viruela está erradicada en nuestro planeta desde hace décadas y este es un ejemplo innegable del beneficio de este tipo de tratamiento preventivo. Afortunadamente, disponemos en la actualidad de un calendario vacunal que evita el padecimiento de graves enfermedades, tanto en niños como en adultos. Muchas de estas enfermedades, como el sarampión, pueden ser incluso mortales y otras, como la poliomielitis, pueden causar secuelas neurológicas permanentes.
¿Y qué le parecen los movimientos antivacunas?
Reconozco que no entiendo los movimientos antivacunas, entre comillas. No están apoyados en ningún estudio científico, no están refrendados por ninguna sociedad científica, pero desde luego generan unas dudas, hacen mucho ruido y producen incertidumbres que conllevan consecuencias inimaginables hace pocos años. Que aparezcan casos de difteria en España o que estemos observando muertes por sarampión en diferentes países del mundo, la verdad es que no tiene explicación, y menos aún una defensa científica. Los fallecidos desde luego pagan muy caro el impacto de estas fake news tan de moda en este mundo nuestro actual, tan sobrecargado a veces de noticias falsas.
Está claro que las vacunas salvan vidas, que son eficaces y sostenibles y quizás sean pues el mejor y más perfecto ejemplo de medicina preventiva.
Ahora más que nunca, y en este programa divulgativo, está vigente el adagio clásico de mejor prevenir que curar. Los recursos sanitarios son limitados y siendo importante el diagnóstico y el tratamiento, ya hemos comentado en otros programas la trascendencia, lo esencial de la educación y de la prevención, con mayúsculas, que son mucho más baratas y mucho más saludables. Por cierto, aprovecho un momento, no quiero olvidarme, insisto, con los radioyentes mayores. Han de vacunarse de la gripe y del neumococo, que están a punto de visitarnos estos peligrosos agentes en el invierno que está ya tan cercano. Y voy a acabar como empecé, hablando de la viruela. Aprovecho estas ondas para recordar una epopeya sanitaria, la expedición filantrópica del médico militar español Balmis. Una expedición que llevó la vacuna de la viruela a dos continentes, América y Asia, partiendo desde España. Se salvaron miles de vidas en esos países y se extendió de forma universal una técnica preventiva de eficacia incuestionable.
Pues muchísimas gracias y un abrazo, profesor.
Muchas gracias a vosotros. Feliz fin de semana, saludables radioyentes. Un abrazo.
Bueno, pues, ¿qué les ha parecido ese prisma, esa mirada del doctor Chivato?
Un gran conocedor de las vacunas y la historia de las vacunas, con unos mensajes muy claros, sobre todo el último. Vacunémonos ahora en invierno de la gripe y del neumococo que está próximo a venir.
Efectivamente. Pues bueno, nosotros vamos a seguir hablando de vacunas. No va a ser en el día de hoy, así que les vamos a emplazar ya a mañana domingo a las 8 de la mañana puntuales, como un clavo aquí, en buena compañía, ¿no? Aquí ya vienen desayunados, si no desayunamos nosotros aquí. Lo que haga falta.
Hasta mañana.
Vale, pues nada, mañana más. Gracias. Seguimos en Fórmula Salud.
Soy fuego. Soy camino hecho al andar, soy suspiro, soy cantar, soy canción, soy pasión, soy anhelo. Soy la noche, soy la luz.
Soy la noche, soy la luz.
Soy el norte, soy el sur.
Soy el norte, soy el sur.
Soy castillo medieval, soy de piedra y de metal, soy del mar y de tierra adentro. Soy español. Y lo digo con orgullo sincero, soy feliz cuando piso su suelo, mensajero de un canto de amor. Soy español, heredero de Sancho y Quijote, mi costumbre es que no me las toquen, que no me las toquen, son cositas que llevo muy dentro de mí. De mi corazón. Soy parrilla y chuletón, soy sabina y camarón, soy olivo, soy viña y cielo. Soy montaña, soy volcán, soy poema, soy refrán, soy buscón, soy don Juan, soy torero. Una lágrima al volver, un perfume de clavel. Soy guitarra y tamboril, soy la luz del mes de abril, luna y sol, tierra y mar, nieve y fuego. Soy español. Y lo digo con orgullo sincero, soy feliz cuando piso su suelo, mensajero de un canto de amor. Soy español, heredero de Sancho y Quijote. Mi costumbre es que no me las toquen, que no me las toquen. Son cositas que llevo muy dentro de mi corazón. Soy español y lo digo con orgullo sincero. Soy feliz cuando piso su suelo, mensajero de un canto de amor. Soy español, heredero de Sancho y Quijote. Mi costumbre es que no me las toquen, que no me las toquen. Son cositas que llevo muy dentro de mí corazón.